Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues
algún
soñé,
día ese premio
Nobel. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Feliz? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
En Diálogos Comanches viajamos como nos gusta a nosotros para conocer o reencontrarnos, en este caso, con artistas de diferentes puntos del planeta, de diferentes partes del mundo, artistas que nos encantan y que cruzamos con entrevistas con otros artistas como vamos a hacer en esta mañana. Tenemos la suerte de conectarnos con el fantástico Matt Grisdale. ¿Cómo estás, Matt?
Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, con la suerte de que hayas vivido mucho en España y manejes un perfecto español para poder comunicarnos, porque si esta entrevista tuviera que ser en inglés sería una tragedia para nosotros y para todos nuestros escuchas. Así que fantástico manejar tu español. ¿Estás en este momento? ¿En qué parte de Inglaterra estás?
Estoy en el norte de Londres. Acabo de hacer la mudanza esta semana, entonces estoy montando muebles.
Bien, claro. También el aspecto de Londres, hoy Uruguay también parece, tiene algo de Londres, en lo que se ve por tu ventana, los que tenemos la suerte de ver ahí tu imagen. Y estábamos disfrutando tu último trabajo. Hubo un giro ahí, Matt, que se escucha un sonido, una exploración de sonido por otro lado. Nosotros vamos a aprovechar esto para presentarte al público latinoamericano, ¿no? Entonces, Matt es un artista, por suerte, bastante complejo, como a nosotros nos gusta de presentar, porque ha sido como muy ecléctico en sus trabajos musicales, y empezó una carrera, digamos, sólida en la música, mucho después de lo que supuestamente se prevé, ¿o no? Contanos un poco tu historia de vida para conectar con nuestra gente, para contarles un poco la historia de Matt, que en este momento tiene, ¿qué edad tenés, Matt?
Ya, yo soy muy viejo, tengo 57.
Pero jamás digas que sos viejo con 57 y yo tengo 52. Somos jóvenes, somos más jóvenes que tú. Pero sí empezaste, el tema de la música, ¿cuándo empezó así de forma seria?
Yo empecé en serio en 2013. A escribir y grabar canciones. Siempre había tonteado antes, pero...
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en esa vida? Eso nosotros nos da siempre mucha curiosidad, como para que hayas hecho un quiebre así, de decir, en ese momento, decir, bueno, algo que yo siempre tuve ahí, que siempre di vuelta, voy a meterme de lleno en esto y voy a generar una carrera musical, una producción musical determinada, e incluso una búsqueda, ¿no? A mí me parece realmente admirable, aparte de que me encanta lo que haces como músico, me parece admirable la historia de vida, ¿no? En ese momento, ese cambio, ¿qué pasó ahí, Matt?
¿Qué pasó? Fue que yo había dejado de trabajar.
Uh-huh. Y ¿qué hacías antes?
Es profesor de inglés. Bien. Y lo que pasó es que antes yo, de 20 por ahí, intenté aprender la guitarra. Uh-huh. Y bueno, aprendí muy básico y escribí algunas canciones. Yo siempre pensé, oh, es que me gustaría tener el conocimiento para ampliarlo, para poner cuerdas. Y de repente, en 2013, me di cuenta de que todo eso era disponible con unos programas y un teclado. Y por eso empecé pensando, a lo mejor lo que no produzco nada, pero me gustó y empecé a escribir y decidí después de un tiempo que iba a grabar.
Claro. Y después, bueno, después te enfrentás un poco al el mundo de la música y más hoy por hoy estás centrado en las actuaciones en vivo, ¿no? ¿Cómo sentiste ese quiebre? Porque una cosa quizá era tener toda a mano toda la capacidad de producción musical que se tiene hoy en día y grabar un tema o varios, y después lo que te está pasando a vos, que es primero generar una carrera, ¿no? Rápida, pero bueno, pero que está ahí y que incluye lo que decíamos al principio, una búsqueda de sonido. ¿Qué diferencia encontraste entre grabar
y quiero grabar, y eso es lo que hice con Agua San Cruz, con quien trabajé, claro, principalmente con ese álbum, y un poquito con Isra Bizar también.
Claro.
Y
o sea que el proceso, digamos, que nos plantás, lo primero que vas a hacer es, yo quiero hacer esta canción, y te sentás a hacer una canción determinada. No estás pensando ni en una carrera discográfica, ni en un producto de un álbum.
No,
vas pensando canción a canción. Ese sería un poco el proceso.
Vale, las canciones empiezan porque estaría con el teclado y últimamente con un ukulele ya tonteando, y hay un escucho un cambio de acordes que me dice algo.
Claro.
Y me sale como un secuencia de acordes que me dicen algo y luego es como, ¿qué es lo que me dicen?
Claro.
Para, y entonces casi siempre empiezo con un secuencia de acordes y voy pensando en una melodía y de qué se trata, porque para mí toda la música te comunica directamente a las emociones, es como definir qué son.
Claro, claro. El trabajo del músico es capaz de conectar la emoción con esa secuencia que aparece a veces de forma mágica. Y si no te ha pasado, como curiosidad, a veces sucede, ¿no? A veces nos pasa a los escritores más esto, pero que uno a veces luego de hacer 10 cuentos, el cuento número 11, o te digo, por ejemplo, empieza a tener como un sonido parecido a otro, alguna cosa, alguna obsesión que aparece por ahí, algún tema que vuelve, que es recurrente, algún periodo de la vida, amores, pasado, sensaciones, pasadas, que empiezan a ser recurrentes cuando uno empieza a hacer más de un en el caso de escritor, cuento, novela, y en el caso de un músico, canción. ¿Te ha pasado eso? Empezar a hacer canciones y que digas, ah, mirá, esto, acá hay algo que está ahí, una obsesión, un recuerdo medio recurrente, una sensación que vuelve, que se repite, y que al final va a transformarse casi en una temática que va a tocar todas tus canciones. ¿Hay un tema en las canciones de Matt?
Hombre, yo creo que mi tema principal, hay varias, claro. Pero son lo de todos, creo que son, al decirlo suena muy banal, ¿no? Pero son que el amor es lo principal en sí. Todo.
Yo creo que al final no es casual, ¿no? Todos los músicos al final van a la temática del amor y se dan cuenta de lo importante que es en la vida de las personas. Yo creo que no, por algo pasa, eso tiene que ser, de verdad debe ser importante para los que dudan.
Y la honestidad consigo mismo, que yo creo que es lo más difícil en este mundo, es ser honesto con uno mismo, claro. Más que... Porque normalmente no estás engañando a nadie aparte de ti.
Claro, sí, es verdad. El mundo que tiene una cierta tendencia a la hipocresía con facilidad. Si tuvieras que contarle a la gente de Latinoamérica un poco el panorama... Bueno, primero ya aprovechamos para que nos cuentes un poco la situación que está viviendo hoy por hoy en Inglaterra. Nosotros tratamos de salir un poco del tema de la pandemia, pero bueno, inevitablemente ha cambiado mucho el mundo, ¿no? El otro día, yeah, un escritor decía con toda la razón, si dos aviones que se dieron contra dos edificios cambiaron en cierta forma el mundo en 16 minutos, esto que hace un año que venimos arrastrando, evidentemente va a haber un cambio enorme del mundo que nos vamos a dar cuenta dentro de un tiempo. En ese sentido, la música de Matt es una bendición porque la podemos disfrutar, ya que es más del streaming y de compartirnos videos y de sus canciones, la podemos disfrutar, la podemos conocer, pero ¿cuál es tu sensación? ¿Qué está pasando en este momento en Inglaterra, en Londres en particular? Primero a nivel general y después a nivel del panorama musical. ¿Y cuál era tu expectativa con respecto a eso, ¿no? ¿Qué querías hacer en el panorama musical?
Pues la pandemia para mí, para muchos, ha sido fácil por mi edad, ¿no?
Claro.
Que yo me imagino que si tuviera 25 años, a cualquier edad para mí, entre 15 y 35 años, eso hubiera sido imposible.
Claro.
La frustración, yo creo que es un crimen, la verdad, que tanta gente ha perdido 18 meses de su vida, claro, que no, para mí no ha sido... Ha sido, depende del país, pero sí, en este país no ha sido necesario. Ha sido necesario aislar la gente a riesgo y no aislar a todo el país.
Claro.
Que para mí, un crimen.
Claro, claro. Claro, porque la cuarentena fue absoluta, indiscriminada, y no hubo ningún tipo de discriminación de decir, bueno, vamos a proteger a determinados grupos, o así.
Protección para varios grupos, pero han cerrado todo, y con una perspectiva que no da cuenta de cómo es nuestras vidas. Necesitamos vivir, necesitamos generar. Y la gente en este país vive tan lejos de estos, las cosas básicas, que claro, creen que pueden quitarlo para un año y no sufrir nada. La vida siempre ha sido que hay enfermedades, se protege de estas enfermedades y la vida sigue. Claro. Y esto que se han puesto es un gran daño para el mundo, que lo vamos a sufrir durante los próximos años.
Claro, claro. Eso también
más
decía.
Aún en el tercer mundo, claro, que ahora, que Europa y América.
Claro, claro.
Es lo que
va a pasar, sí, es verdad, va a pasar mucho tiempo y no nos vamos a dar cuenta por mucho tiempo. Y esto trasladado al mundo de la cultura. Porque acá en Uruguay también pasó que se ha sufrido mucho que los músicos, claro, hace 2 años que los artistas, los músicos, los teatros están cerrados, no hay conciertos. Entonces ha habido, cuando hemos hablado con el músico, bueno, algunos han tenido la suerte de ponerse a componer, alguno que había recibido algún tipo de ayuda, había podido un poco mal sobrevivir. Pero claro, el mundo de la música estaba muy centrado en las actuaciones en vivo y al haberse cortado eso, se había cortado un poco los ingresos, ¿no? En el ambiente, en el panorama cultural en Inglaterra, ¿qué momento se está viendo? Debe ser también bastante trágico, me imagino, por ese lado.
Lo mismo, que están empezando conciertos lentamente.
Bien.
Pero yo creo que la mayoría de los músicos están allí haciendo esperando la oportunidad para actuar.
Claro, para salir. En la gacetilla de presentación de Matt Grimley dice que tus referencias son artistas que nosotros consideramos nuestros hermanos mayores, nuestros padres, nuestros guías espirituales, como David Bowie, Morrissey, Siouxsie and the Banshees. Tener la suerte de vivir en un país donde la cuna musical es espectacular. En el panorama actual, ¿hay algún músico que nos puedas recomendar del panorama que te gustaría señalar especialmente? ¿Cuáles son tus referencias actuales? O preguntado de otra forma, ¿qué está escuchando Matt Grimley en este momento?
Ah, pues eso es mejor, porque que yo no soy muy actual, no estoy al día con esas cosas, pero cosas que estoy escuchando, hay un cantante inglés que se llama Arlo Parks, que tiene algunas pistas preciosas. ¿Quién más? Pues la verdad que a mí me gusta bastante algunas cosas que ha hecho Billie Eilish.
Ah, sí, Billie Eilish, sí, claro, claro.
Que me gusta la producción, la voz que lo ponen así tan íntimo.
Claro, sí, sí.
Y con una música bastante sencillo, pero ya, me gusta mucho algunas cosas que ella ha hecho. Vamos.
Y de tu obra, ¿qué te ha gustado más? La parte ha hecho, porque los primeros temas que yo escuché tuyo eran muy electrónicos, eran más electrónicos, y estos últimos son un poco más, no te digo country, folk, pero hay un poco más de guitarreo, hay más melódico, quizá el otro era más. Yo, viste que uno lamentablemente tiene la costumbre de etiquetar. Yo te había etiquetado como un música para bailar, y ahora tus últimos temas, ya por eso te decía que hubo un cambio, ¿no? Era música para escuchar, ya era para disfrutar, para sentarse a escuchar canciones, para justamente lo que dijiste al principio, ¿no? Para ver los sentimientos, a qué lugares te lleva. ¿En qué andas? ¿Estás componiendo? ¿En qué etapa estás?
Estoy pensando en sacar otro tema de ese álbum, pero tengo otro álbum en que voy como ensayando, desarrollando un poco las canciones, y estoy pensando en hacer algo mucho más básico. Me voy a poner a tocar el ukulele bien. Y voy a grabar algo con ukulele, bajo, percusión, algo muy sencillo, muy reducido es lo que quiero hacer para la próxima. Bueno,
estaremos esperando y en cuanto lo tengas listo, nos comunicamos de nuevo, venís acá a la radio, aprovechamos esta ventaja que tenemos, que dentro de lo malo que tiene la pandemia, mirá, nos resolvió el tema de entrevistar a artistas en diferentes partes del mundo. Así que nos alegra mucho el contacto contigo, Matt. Te damos mucho las gracias.
A mí también. Muchas gracias.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.